muchos de los resultados muy útiles que está dando a conocer también. Adriana Favela es consejera electoral del Instituto Nacional Electoral, consejera del INE, y me da muchísimo gusto saludarla esta tarde. ¿Cómo estás, Adriana? Qué gusto saludarte.
Hola, buenas tardes, y agradezco la entrevista y la oportunidad de poder platicar con el auditorio.
Bueno, en principio, pues, primero felicitaciones al INE con todo, y queda muy claro que siempre los jugadores en una contienda, pues, le cargan desde un insulto hasta cualquier otro tipo de reclamo al árbitro, pero por lo pronto los ciudadanos pues han aplaudido el trabajo que han realizado. Adriana, felicidades.
Muchísimas gracias, y bueno, como institución estamos muy contentos de que se hayan logrado las elecciones, que hayan sido muy participativas. Tuvimos un 52.6% de participación ciudadana, y también tuvimos el apoyo de la ciudadanía para instalar las casillas, obviamente votando, también como observadores electorales, que entre otras cosas. Entonces es un trabajo de todas las mexicanas y mexicanos, pero gracias también por el apoyo de la institución.
No, al contrario, Adriana, una consulta. Si ya las candidatas o candidatos triunfadores recibieron su constancia, o por lo menos este fin de semana así fue, ¿puede avanzar una impugnación o ya se acabó la competencia?
No, las impugnaciones se pueden dar. Lo que pasó la semana pasada fue, por ejemplo, a nivel federal, se hicieron los cómputos distritales para definir las diputaciones federales, y esas diputaciones pueden ser impugnadas. Y también lo mismo sucedió en los estados de la República Mexicana, que todos tuvieron elecciones de manera concurrente, que serán los cómputos municipales para definir los triunfos de los municipios para los ayuntamientos, las diputaciones igual locales o las gubernaturas. Entonces, esos triunfos se pueden impugnar. Y generalmente, Javier, se tienen 4 días para presentar las impugnaciones, donde tú puedes solicitar desde la nulidad de la votación recibida en una o varias casillas, la nulidad de una elección, o por ejemplo también argumentar la inelegibilidad de una persona que resultó electa, ganador en la elección y que tal vez no sea elegible. Entonces todos tenemos esta fase de las impugnaciones en materia electoral.
Cuando dices tenemos, ¿la tiene el INE o la tiene el tribunal? ¿Cuál es la ventanilla para las impugnaciones?
Las impugnaciones se presentan ante el INE y los institutos electorales locales. Ahí se reciben las impugnaciones. Una vez que se hace el trámite correspondiente, que es publicitarlo por 72 horas, se envían esas impugnaciones a los tribunales correspondientes. Si son de las elecciones de las diputaciones federales, al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Si son las elecciones locales, a los tribunales, obviamente, electorales estatales. Y luego ellos ya resuelven lo conducente, que también tienen un periodo muy breve, porque finalmente hay muchos cargos que toman posesión el 1 de septiembre, y todo lo que se haya presentado en relación con esas elecciones tiene que estar resuelto antes de esa fecha.
Uh-huh. ¿Hay algún candidato a nivel estatal que ya está presentando esa impugnación o todavía no?
Mira, esa información no la tengo, porque la tendrían los institutos electorales locales, pero bueno, la investigo y con mucho gusto luego la paso. No. Pero generalmente te digo que son 4 días. Entonces, si los cómputos, por ejemplo, terminaron el miércoles 9 de junio, pues ayer se vencía para las impugnaciones. Y en el caso de los que terminaron el jueves, bueno, pues se vencerían hoy. Y también, bueno, pues ya se realizaron la mayoría de los cómputos de las entidades de la gubernatura. Y ahí también se puede ir presentando algunas impugnaciones. Por ejemplo, de las cómputos de las gubernaturas, muchos de ellos empezaron el viernes 11 de junio, por ejemplo en Chihuahua y Nuevo León. Ayer se empezaron los cómputos de las gubernaturas en 11 entidades federativas, hoy se realiza en Nayarit y el miércoles en Baja California. Entonces esos cómputos son impugnables, y te digo, ahorita no tengo la información si se ha presentado alguna impugnación, pero lo investigo con mucho gusto.
Vamos al tema de los partidos que pierden el registro. Aquí hablamos en varias oportunidades con los dirigentes de redes sociales progresistas, por decir uno. Y ellos decían que estaban incluso sobrados en los requisitos que necesitaban para convertirse en un partido político. Creo que tenían que hacer determinado número de asambleas y determinado número de militantes. Y decían, tenemos para dar y regalar, ¿no? Ya lo tenemos todo listo. Y en los hechos fue diferente. ¿Por qué tenían esa confianza a la hora de estar cumpliendo con los requisitos del INE y a la hora de la hora es diferente lo que piensa la ciudadanía o los mismos, militantes o simpatizantes que aseguraban tener en el país?
Mira, lo que pasa es que una cosa es el ejercicio del derecho a la asociación, que eso es lo que se hace para poder formar un partido político, y otra cosa ya es el momento de ejercer el derecho del sufragio. Entonces creo que los partidos nuevos, que precisamente eran Encuentro Solidario, Fuerza por México, Redes Sociales Progresistas, al haber obtenido los requisitos mínimos para conformar el partido político por las asambleas que realizaron, pues por eso estaban con algún tipo de confianza en que pudieran mantener el registro. Pero también lo que tenemos es que creció muchísimo el padrón, la lista nominal de electores, tenemos 93.500.000 electores, la participación ciudadana también se incrementó de manera considerable, y entonces el número de votos que ellos tenían que lograr para conservar su registro, pues obviamente también aumentó, porque se mantiene el registro con el 3% de la votación válida emitida, y es la que finalmente lo lograron. Aunque, por ejemplo, en el caso de Encuentro Solidario se quedó con 2.75%, Fuerza por México el 2.47%, y Redes Sociales Progresistas, que es el caso que tú comentabas, y donde tenían mucha seguridad de mantener registro, solamente obtuvo el 1.76% en la votación.
Fíjate, sí. Sé que está en la discusión una reforma electoral. ¿Qué opinas al respecto?
Una reforma electoral para modificar
muchísimas cosas. Yo quiero imaginarme que se puede integrar, elevar la meta para poder tener un partido político. ¿Tú consideras que así debe de ser? ¿O que es necesario tener nuevas expresiones políticas, nuevos partidos políticos, o reducir de hecho el número de los que existen?
Bueno, yo creo que siempre es importante tener expresiones políticas que puedan dar cabida a todas las inquietudes de la propia sociedad. Pero lo cierto, Javier, es que, por ejemplo, para obtener el registro como partido político, a veces los requisitos son menores a los que te exige la propia ley para, por ejemplo, lograr una candidatura independiente, ¿sí?
Claro.
Entonces, ahí creo que sí hay una cierta incongruencia. Si yo voy a conformar un partido político, me piden que yo haga un número de asambleas, por lo menos 20 asambleas, donde yo lleve 3.000 personas, y resulta que para tener una candidatura independiente, o sea, sin partido político, a mí me piden que yo por lo menos tenga un porcentaje de la lista nominal de electores o del padrón electoral que se utiliza en la última elección. Entonces ahí, a veces los requisitos para hacer candidaturas independientes, obtener una, es muchísimo mayor que lo que te piden para hacer un partido político. Pero en un partido político además te dan financiamiento público, te dan prerrogativas que son de radio y televisión, entre otras, de los más importantes, entre otras circunstancias. Entonces yo creo que ahí sí se podría revisar el sistema. A lo mejor sí ser más exigente con los requisitos para lograr un registro de un partido político a nivel nacional y también a nivel local, y flexibilizar un poquito también las candidaturas independientes, que creo que es una buena expresión de la ciudadanía.
Ya no es tan eficaz el dejar pasar esta versión de que es que este partido es cercano al gobierno federal, o para decirlo con todas sus letras, en muchas ocasiones todos estos partidos decían, es que nosotros apoyamos a López Obrador, y mira, pues ya vimos que eso tampoco les funcionó. Adriana, te robamos un minuto más. La violencia que generó tanta incertidumbre, sí, tanta incertidumbre con el número de candidatas y candidatos ejecutados, extorsionados, amenazados, parece que se cerró el domingo 6 de junio y se acabó el tema y a lo que sigue. ¿Alguien deberá investigar? ¿Tú consideras que se debe de investigar o así son los procesos electorales en México?
Mira, yo creo que obviamente se tiene que investigar por la autoridad correspondiente y obviamente tener también ya una definición de qué fue lo que sucedió, quiénes son las personas responsables, por qué ocurrieron esas muertes, esos asesinatos o esas amenazas que vivieron muchos candidatas y candidatos. Obviamente no tenemos que normalizar la violencia, yo coincido con lo que tú decías al inicio de esta entrevista, no hay que normalizarla, tenemos que lograr que siempre las elecciones se realicen sin ningún tipo de violencia y obviamente, bueno, tenemos que tener atención especial en ciertas zonas donde esa violencia está más focalizada y que obviamente cuando hay elecciones, bueno, pues se pone la lupa, sobre todo cuando son asesinados candidatos y candidatas que están conteniendo la elección. Entonces yo soy de la idea que sí se tiene que investigar.
¿Es posible saber si el crimen organizado influyó en alguno de los procesos en el país?
Bueno, se podría hacer algún tipo de denuncia en ese sentido, nada más que, bueno, se tendría que hacer la investigación obviamente correspondiente, que tampoco le corresponde obviamente al INE, pero sí tenemos que ver qué pasa en esas zonas donde se reportaban, por ejemplo, que muchas personas estaban renunciando a las candidaturas por algún tipo de amenazas, y me imagino que podrían ser de estos grupos, ¿no? Pero obviamente ningún tipo de violencia es aceptable, el INE siempre rechaza cualquier tipo de violencia, pero creo que las autoridades sí tienen que investigar para que esto no vuelva a suceder, se tomen las decisiones necesarias, ¿no? Porque elecciones va a haber todavía cada año y tenemos que ir previendo que no sucedan estos casos de violencia.
Pues sí, es muy nebuloso, es muy difícil, ¿no?, ir más allá de la conversación porque podemos ir estado por estado y en diferentes sectores te dicen, aquí el crimen organizado influyó y decidió y dijo por quién votar. Es difícil comprobar eso.
Claro, y se tendrían que hacer, en dado caso, las investigaciones correspondientes. Y obviamente, bueno, pues casos de violencia pues sí existieron, al principio de la jornada electoral, en algunas zonas donde ni siquiera se pudieron instalar las casillas, que bueno, fueron como 20, 30 casillas que no se instalaron, o bien que se instalaron y que finalmente se tuvieron que suspender la votación. Pero muchas veces en estas casillas que yo te cuento era por la propia población que tenía algunas exigencias de tipo social y que no habían sido resueltas por los gobiernos correspondientes. Pero toda la violencia venga de donde sea, tenemos, yo creo que se tiene que investigar y obviamente llegar hasta las últimas consecuencias y tomar las previsiones necesarias para que no vuelvan a suceder. Porque eso también en determinado momento pues puede de alguna manera pues frenar la participación ciudadana, ¿no? Cuando hay alguna circunstancia así,
frenarla u orientarla, ¿no?
Claro,
frenarla u orientarla.
Exactamente, y eso tiene que, obviamente, hacerse de lado, porque tenemos que ver que el voto sea obviamente libre y que sea de acuerdo con la voluntad de cada persona y sus valoraciones que hayan hecho de las diversas ofertas políticas, pero no tiene que basarse en algún tipo de influencia, ¿no? Entonces,
gracias. Adriana Favela, consejera electoral, muchísimas gracias. Y bueno, pues seguiremos revisando poco a poco todos los resultados que da a conocer el INE. Gracias.
Claro que sí, y gracias por la entrevista. Un saludo al auditorio y que tengan buena tarde.
Gracias, igualmente. Vamos a una pausa y volvemos.